Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta fiesta. Estamos aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hecho todo lo necesario. Nos ha buscado, nos ha lavado, nos ha hecho hijos, nos ha santificado. Y hoy, Señor, podemos celebrar, bendito Señor, el nombre de tu Hijo. Podemos celebrar esta fiesta de Pentecostés, Padre, porque tú, bendito Dios, has regalado todo lo que necesitábamos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, porque no queremos salir de ese lugar como vinimos. Queremos que tu gracia, Señor, nos santifique. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Es un gozo, un privilegio, un honor el poder estar con ustedes en esta noche compartiendo este sermón de Pentecostés. ¿Qué se nos regaló ese día, hermanos? Y así hace rato decían que fue porque nosotros tomamos la decisión que hoy estamos acá. Y la realidad, hermanos, como guadalajanos no creemos eso. Como guadalajanos creemos que Dios es el que busca primero. Y nosotros respondemos al amor de Dios. ¿Qué se nos regaló el día de Pentecostés? Fue el inicio de una nueva era, hermanos, para la humanidad. Desde aquel momento nunca será lo mismo para el ser humano. Dios había irrumpido su creación con poder y gloria. Babel fue la vanagloria del hombre, hermanos. Pentecostés fue el deseo unificador de Dios. Algo sucedió en Pentecostés. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Freddy, porque introdujo esta fiesta al distrito. Movió el corazón de los hermanos para que pudiéramos celebrar esta fecha, recuperarla, hermanos. Yo no sé, hermanos, si ustedes vienen esta noche con crisis, depresión, tristeza, ansiedad, crisis económica. Pero la crisis en momentos de cambio genera cosas, hermanos. Y los discípulos están ahí en un momento de crisis. El Señor está ahí con ellos, está ascendiendo. Y el Señor les ha dicho, esperen. Y en la mañana nos hablaban de esto la pastora. Pero los discípulos todavía no entienden. Los discípulos todavía no comprenden y están en una constante crisis. Los discípulos están esperando una experiencia, hermanos. Y aunque ellos no saben qué experiencia necesitan, saben que necesitan algo. Y esta experiencia es el Espíritu Santo que tocó el corazón de aquellos hombres con poder. Hermanos, nosotros todos entendemos que el Espíritu Santo significa poder. Amén. ¿No lo tienen, hermanos? El Espíritu Santo significa poder. Y recibirán poder, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos tanto miedo a la presencia del Espíritu. Tenemos tanto miedo la iglesia a hablar del Espíritu porque pensamos que somos pentecostales. Y sí lo somos, hermanos, porque somos pentecostales. Somos la iglesia que el Espíritu Santo formó, hermanos. Pero hemos tenido tanto miedo, hermanos, que nos hemos acostumbrado a las cosas que todos los días podemos hacer con nuestras propias manos. Y Lucas, hermanos, fue el único evangelista que nos regaló esta escena del Pentecostés. Si Lucas no hubiera escrito eso, a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado lo que sucedió ese día. Lucas nos habla de milagros, de hazañas, los momentos donde Dios intervino, donde rompió el orden natural de las cosas mediante la manifestación de su poder. ¿Y a cuántos no nos gusta, hermanos, el Pentecostés para hablar de milagros y prodigios? Pero hoy me gustaría hablar del otro lado del Pentecostés. Hay algo que hizo el Espíritu Santo que no tiene que ver con las cosas prodigiosas que valoramos. No tiene que ver con el poder. Hizo otras cosas el Espíritu que, porque son tan pequeñas, según a nuestra mirada, no son importantes. Y es lo que hoy quiero hablar, hermanos, del Pentecostés interno. Una de las, cuando el pastor, el superintendente, me invitó para dar el tema, lo primero que pensé fue Pentecostés y santificación. Lo conecté porque a lo mejor ustedes me han escuchado últimamente Pero de hace varios años, un par de años, dos, tres años, he estado con una, como con un proyecto, hermanos. Y yo creo que este proyecto viene de parte de Dios porque quiero entender a Wesley, pero no lo quiero entender de a oídas. Porque podemos citar a Wesley aquí y allá y lo citamos como si realmente entuviéramos. Pero dije, no he leído nada de Wesley realmente, no conozco nada, quiero estudiar. Y aunque mi proyecto, hermanos, no estoy satisfecho con mi esfuerzo, estoy aprendiendo muchas cosas de Wesley, estoy leyendo y hoy quiero conectar Pentecostés y santidad. Hermanos, también me siento particularmente con un llamado de parte de Dios, estoy en la brecha. Entiendo los adultos, entiendo el lenguaje todavía de la entera santificación, entiendo muchas cosas. Entiendo el mundo de los adultos, puedo conectar con ellos. Pero también entiendo que los jóvenes tienen necesidades y la teología wesleyana no está pasando a ellos. Si yo les preguntara a todos los que están aquí, a todos los jóvenes, ¿cuántos creen en la entera santificación? Seguramente muy pocos, siendo honestos, creerían en eso, levantarían la mano. Y hermanos, creo que tengo un llamado especial de Dios de poder traducir esta doctrina hermosa que nos regaló el Señor por medio de Juan Wesley para las nuevas generaciones. Y hoy es un poco, hermanos, de lo que quiero hacer en esta noche, en esos minutos que me quedan. Wesley conectó el momento del Pentecostés, el poder del Espíritu Santo para santificar a los creyentes. Wesley dice, los discípulos con Cristo, aún con Cristo resucitado, ascendido, ahí todavía no tenían lo necesario, necesitaban un segundo bautizo, necesitaban una segunda realidad. Y Wesley dice, es la presencia del Espíritu Santo la que santificó a los discípulos, la que transformó a los discípulos, hermanos. Y cuando yo estaba en el seminario y me hablaban de santidad, todo el esfuerzo estaba en que yo necesita consagrarme más, hacer más oración, flagelar más mi carne, pensar que yo podía, hermanos, con mi propio esfuerzo santificarme. Y eso es lo que creemos mucho en nosotros. Nosotros pensamos que si paso más tiempo en oración, si ayuno más, voy a ser más santo. Y Wesley también lo intentó. Y dice, solamente logré nada. Pero un día el Señor, porque bendito Dios las crisis, hermanos. Las crisis revelan lo que hay en nuestro corazón. Y hoy quiero contar un poco del diario de Wesley. Hay dos eventos que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y uno de ellos es, Wesley está dirigiéndose de Inglaterra a América. Viene para acá. Viene a predicarle a los indígenas. Así dice él. Y en medio del mar hay una tranquilidad absoluta. Dice que no había viento, que no había ningún viento. Y de repente empieza a ver que los marineros empiezan a preocuparse porque llevan varias horas sin viento. Y dice, pone en su diario, si hubiéramos pasado un par de horas más sin viento, hubiéramos perecido. Y yo, hermano, yo no soy marinero, no sé nada de mar. Y fue la primera vez que dije, esto es lo que pasa en la iglesia. Porque hoy tenemos barcos que se guían, que se dirigen, que tienen el poder por el motor, hermanos. Pero yo estaba pensando y decía, realmente los barcos en el tiempo de Wesley solamente podían ser funcionales si el viento los llevaba, si aprovechaban las ráfagas del viento y generaban la marea necesaria para avanzar. Y yo pensaba en la iglesia, hermanos, porque muchas veces le tenemos miedo a la crisis, le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a perder, le tenemos miedo a arriesgarnos, pero también, hermanos, la tranquilidad destruye a la iglesia. Y es una buena metáfora. Yo pensaba cuando estaba leyendo a Wesley, decía, esto es la iglesia. Muchas veces la iglesia navega sin viento, hermanos. Navega sin ningún tipo de impulso de parte del Espíritu. Y saben, hermanos, hemos aprendido a navegar sin el Espíritu y hemos instalado nuestros propios motores. que se llaman programas, se llaman cosas que sabemos hacer con nuestro propio poder, hermanos. Y yo pensaba, Wesley nos está regalando una nota tremenda para el sermón de hoy. La segunda escena, hermanos, es el otro extremo. Wesley, después de la calma, entra en la tormenta y azota el barco. Y dice que ya había orado, había buscado al Señor, se había dormido tranquilo y de pronto se levanta otra vez porque dice que nunca había escuchado los ruidos que estaba escuchando esa noche. Y su corazón entró en desesperación. Y estaba tan desesperado buscando al Señor, tan temeroso, que descubrió que en su corazón había algo, o faltaba algo, mejor dicho. Así que Wesley termina impactado porque ve a los moravos totalmente en paz, totalmente tranquilos, cantando, adorando a Dios en medio de la tormenta. Y Wesley dice: fui a predicarle a los indígenas, fui a convertirlos, pero ¿quién convertirá mi corazón? Y hermanos, yo pensaba que la iglesia le tiene miedo a la crisis, le tiene miedo a las tormentas. ¿Saben por qué? Porque las crisis revelan de qué está hecha la iglesia. Las crisis revelan lo que nos hace falta. Y dice Wesley: mi mayor miedo es el mar. Más adelante confiesa a sus lectores que Wesley le tiene miedo al mar. Y yo decía: el Señor nos lleva a enfrentar nuestro peor miedo, porque quiere que veas que Él está ahí con poder para sanar, para salvar. Y hermanos, yo pienso en la iglesia, porque estamos en una nueva era. No sé si son conscientes que estamos en una nueva era, hermanos. Nada va a volver a ser igual, nunca más. El mundo cambió, revolucionó. Y la iglesia, hermanos, está en la brecha. Estamos en un momento liminal, si me permiten la palabra dominguera. Estamos en un momento crucial. O la iglesia se busca con un corazón desesperado, como dice Hebreos, el viento del Señor, no el viento del mundo, hermanos. Porque miren, yo no sé si ustedes están cansados, pero yo estoy cansado de importar programas de Estados Unidos. Yo estoy cansado de traer programas de Colombia. Yo estoy cansado de traer programas de Oaxaca. Estoy cansado, hermanos. No tenemos un Espíritu Santo que nos dé viento nuevo. No tenemos un Espíritu Santo que nos dé dirección, hermanos. Ustedes no están cansados, hermanos. El mundo, hermanos, no necesita un programa nuevo. El mundo necesita una iglesia llena del poder de Dios. Y el viernes estaba en Jiquipilas compartiendo en la zona y le decía: hermanos, la iglesia no necesita un programa nuevo. No necesita un programa nuevo. La iglesia necesita lo que Wesley encontró en esa experiencia de Albert Gate, hermanos. La iglesia necesita el amor del derramado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando la iglesia, hermanos, pase tiempo buscando a Dios con un corazón desesperado, la iglesia, hermanos, va a poder ser sal, luz en la tierra. Ya he contado varias veces mi testimonio, hermanos, pero hace año y medio yo le dije a Dios en una oración en mi casa, con el corazón quebrantado, le dije: Señor, yo no quiero ser un pastor más. Yo ya no quiero ser el mismo pastor nominal. Haz algo, Señor. Y el Señor me empezó a desafiar a que dejara el orgullo, a empezar a ser humilde, a buscar cosas. Porque, hermanos, solamente cuando empezamos a depender del Espíritu Santo empiezan a suceder cosas. Y el Señor ha estado cambiando nuestros corazones. Hermanos, seguramente Wesley, cuando vio a los marineros sin viento sabían hacer su tarea. operar el barco, estaban puestos haciendo las cosas, respondieron con profesionalismo, con entrega a las demandas, pero saben que, hermanos, no había aire, no había viento, hermanos, no había nada que impulsara el barco. Y así estamos, hermanos, sabemos hacer ministerio, sabemos hacer las cosas profesionalmente, sabemos hacer nuestra agenda, pero no está el Espíritu Santo impulsando nuestras iglesias. ¿Y saben por qué no las están impulsando, hermanos? Porque no se ve el amor derramado en nuestros corazones. Saben, hermanos, yo descubrí en mi corazón que no amaba a la gente que se está muriendo sin Cristo. Me daba igual. Si se mueren o no se mueren con Cristo, problema de ellos. Pero yo le dije al Señor, ayúdame, Padre. Y hemos estado orando con mi esposa, Señor, danos un corazón quebrantado por las personas. Danos un corazón quebrantado por estas personas que se están muriendo de Cristo. Y hace unas semanas me tocó ir a Guadalajara a un campamento y tenemos una célula. Y les digo, chicos, oren por mí, por favor, porque quiero evangelizar al que se sienta a mi lado. No importa quién sea, lo voy a evangelizar. Y unos, ah, sí, claro que sí, vamos a orar. Entonces estoy en el avión, hermanos, y dije, Señor, era el vuelo de la tarde, de la noche, el que sea, Señor. Y voy y estoy buscando cuál es mi asiento. Dije, pues que una persona amable, que sea así accesible. Lo veo, hermanos, un bigotón, así el bigote bien poblado, hermanos. Esclavas, anillos en todos los dedos, cadenas. Dije, no, me salió narco. Y me dio miedo, hermanos. Me dio miedo. Entonces dije, bueno, a las 10 millas, cuando alcance las 10 millas, lo evangelizo porque ya está todo tranquilo. Y entonces está despegando el avión. Hermanos, ni siquiera dan el anillo. Y él estaba durmiendo y su esposa. Y yo, híjoles. ¿Y saben qué sentí, hermanos? Tuve dos sentimientos. El primero fue de alivio. Gracias, Señor. Me lavo las manos. Ya no tengo que evangelizar. Ya se durmió, Señor. Tú querías. Yo oré. Y el segundo era, no. Dame el valor, Señor. Tengo miedo. Y ahí estaba orando. Me puse a orar, hermanos. Y de repente, todo el trayecto, de repente se levanta, así abre un ojo. Le digo, yo estoy orando, hermanos, estoy orando. Le digo, ¿verdad que hace mucho frío? Y me dice, sí, hace mucho frío. Y ahí, hermanos, el Señor me conectó con esa persona. Para no hacer la historia larga, su hijo embarazó a su novia hace muchos años. Y me dice, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. ¿Y tú? Y le digo, ¿usted? Ah, soy dueño de tal lugar. Le digo, yo conozco a su hijo. ¡Ah! Me dice, ¿cómo lo conoces? Porque soy más grande que él. Le digo, por eso y eso y eso. Y me dice, no sabía eso. Hermanos, Dios hace cosas increíbles. Pero descubrí que había miedo en mi corazón. Entonces en la célula, hermanos, estamos como orando, Señor, danos oportunidad para compartir. Señor, y hay chicos que están buscando la oportunidad, pero ¿saben qué vemos, hermanos? Así como mi corazón, miedo. ¿Y a cuántos de ustedes le da miedo compartir el Evangelio, hermanos? Seamos sinceros, nos da miedo. Nos da pena. ¿A cuánto le da pena? ¿Saben qué es más fácil, hermanos? ¿Saben qué es más fácil? Organizar un evento. Es más fácil organizar un evento que abrir el corazón, que ser sensible, que amar a las personas. Porque en los eventos no conectamos con las personas, no necesitamos hablar, no necesitamos escuchar. En los eventos no necesitamos hacer cosas, hermanos. Y hermanos, y esto no es un sermón para evangelismo. Creo que este barco, como el barco de Wesley, está en este dos tipos de tormenta, en crisis y en reposo. Y dice Wesley, los cristianos estamos in orco, una frase que ocupa para referirse a la depresión espiritual, hermanos. Hermanos, creo que el superintendente, pastores, yo escuché varios sermones en este fin de semana y estamos conectados todos. Dios quiere hacer algo en nuestras iglesias. Pero solamente lo va a hacer con hombres y mujeres que deseen pasar por el proceso de la llenura del Espíritu. A mí, el otro día hicimos música por la tierra y una persona me escribe, qué bueno que ya quieres esas cosas. Yo no sé si era una ofensa o era como un reconocimiento de que gracias a Dios había cambiado. Y hermanos, y ahora que estoy leyendo a Wesley, veo que cambia. Es un Wesley cada tiempo. Y digo, gracias a Dios que Wesley es suficientemente consciente de que si necesita cambiar, va a cambiar, hermanos. Y muchos teólogos han llamado a Wesley como incoherente. Y la incoherencia wesleyana le llaman a este proceso teológico. Pero Wesley cambia, hermanos, porque es sensible a la voz de Dios, porque sabe que el Señor está transformando su corazón. Y Wesley dice, durante 10 años era romántico, era romantista, era católico, creía que podía yo ganarme mi salvación por medio de mis obras. Pero vino el Espíritu Santo y cambió todo, hermanos. Y entonces, hermanos, muchos hermanos en la iglesia de Nazareno, muchos hermanos de nuestras iglesias ya tienen todo definido en sus vidas. Ya está definido todo. No hay ningún espacio, ningún pedacito de cambio, hermanos, porque ya están definidos. Ya saben la teología completamente, la doctrina completamente. Y no dejan que el Espíritu Santo seduzca sus corazones para cambiarlos. Hermanos, Wesley reconoció ese día en aquella iglesia que el Espíritu Santo había traído una seguridad que no había traído ningún sermón, que no había traído ninguna cosa. Pedro está ahí, igual que todos, lleno del Espíritu. Y me encanta Lucas porque dice que Pedro tiene una nueva versión de Pedro, un Pedro 2.0. Pero no le llama 2.0 como nosotros. Pedro le dice que estaba lleno del Espíritu, hermanos. Y entonces hay un Pedro carnal, un Pedro inmaduro, un Pedro niño y luego un Pedro lleno del Espíritu, hermanos. Un Pedro que ahora puede levantar la voz y decir, hermanos, ustedes crucificaron a Jesús. Y este Pedro, hermanos, que habla con poder, habla con sabiduría, y esta es una de las cosas que da el Espíritu Santo, hermanos, el temor se va. Se va el miedo. Esta es una de las cosas que da el Espíritu Santo. Valor, sabiduría. Y ahora Pedro, plenamente seguro, plenamente amado, se enfrenta a quien sea. Pero no porque Pedro sea bueno, sino porque el Espíritu Santo lo llenó. Dice que cuando recibamos al Espíritu van a pasar dos cosas, hermanos. Tendremos poder y seremos testigos. ¿Qué van a pasar cosas, hermanos? Tendremos poder y seremos. Pero saben, hermanos, que no estamos dando testimonio. Se lo voy a repetir, hermanos. Dice Wesley, se lo voy a traducir como lo entiendo, porque lo dice de otra manera. El alimento del cristiano, escuchen, el alimento del cristiano, lo que mantiene su espíritu vivo es ver el testimonio del Espíritu entre las personas. Se lo voy a traducir. Lo que hace que un cristiano se mantenga, hermanos, burgeante, vivo, activo, lleno de vida, hermanos, es ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta por medio de tu vida a otras personas. Amén. Solo, hermanos, los que han visto sanar creen en sanidad, hermanos, porque saben que el Señor sanó algo que estaba enfermo, hermanos. Hoy dieron testimonio en la mañana de una hermana que se llama Carolina, que el Señor la sanó, hermanos. Y todos los que oraron por esa hermana están completamente gozosos porque saben que Dios obró un milagro, hermanos. No había esperanza y el Señor obró, hermanos. Nosotros estábamos predicando en una actividad evangelística y había un rumano que tenía el pie doblado, así. Llevaba meses sin caminar. Y entonces un chico llegó y le dijo: ¿quieres que ore por ti? Y dice el romano: sí, sí, quiero que ores por mí. Entonces él está orando: Señor. Y alguien, ya ven que hay los chismosos, siempre hay chismosos, hermano. Estaba grabando. Entonces este chico estaba orando: Señor, sánalo. Y cuando hace la oración, su pie, hermano, se endereza. Se endereza. Uy. ¿Y saben qué hizo el Señor? Estaba así, estaba hincado, y se para, hermanos, de un brinco. ¡Sas! Y empieza a saltar. ¡Gloria a Dios! Empieza a decir: ¡ah, gracias! Y sus hijos estaban allá, hermanos, y vienen corriendo a preguntarle qué pasó. Y entonces el Señor dice: yo no sé qué pasó, pero este Señor oró por mí y mira, estoy sano. Y todos: ah, sí, papá. Nadie conocía a Dios, eran rumanos todos. Y entonces le dice el Señor: por favor, puedes venir mañana, quiero presentarte a toda mi familia para que ellos conozcan de esto, porque Dios me sanó. Y al otro día, hermanos, lo llevaron a este chico en medio de no sé dónde. Dice que tenía miedo, pero sabía que el Espíritu iba con él. Y hermanos, dice que seremos testigos de lo que Dios hace. ¿Pero saben por qué no somos testigos, hermanos? Porque no amamos. No amamos. Nos quedamos callados. Vemos que están golpeando a nuestra vecina y no amamos. Solamente decimos: ay, cómo necesitan de Cristo. Hermanos, necesitamos orar, pedirle a Dios que nos santifique. Y como dice Deuteronomio 36, y el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en la de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Hermanos, ¿qué significa ser santificado? ¿Qué significa que el Espíritu Santo en esta noche quiere santificar nuestros corazones? Porque por eso nos convocó el Espíritu, hermanos. Por eso puso en los líderes: vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar el Pentecostés. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios quiere derramar su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Como dice Romanos 5:5, esta es nuestra esperanza, el Espíritu derramado en nuestros corazones. Ese es el Pentecostés paulino, hermanos. ¿Por qué? Yo el otro día preguntaba: ¿qué pasó con Pablo? ¿Por qué Pablo va, predica, recibe latigazos, es capaz de soportar injurias, ir a la cárcel? ¿Qué encontró Pablo? Y mi respuesta está en Romanos 5:5. El amor de Dios derramado en su corazón le dio seguridad, hermanos. Leclerc, una teóloga nazarena, dice que la imagen de Dios, hermanos, significa que fuimos creados para relacionarnos. La imagen de Dios, como la conocía Wesley, citando a Mildred Banks, mantiene la capacidad de que nosotros, la imago Dei, significa la capacidad que tenemos para amar y para al hombre, al prójimo y a Dios. Y entonces, hermanos, ¿qué significa santificación? El Señor restaurando nuestro corazón para amar. Y hermanos, no amo suficiente, pero estoy orando y diciéndole al Señor: santifica mi corazón. No amo suficiente, hermanos. Yo lo sé, no tienen que decírmelo, no tienen que enseñármelo. Yo lo sé, yo conozco lo que hay en mi corazón, hermanos. Pero le estoy diciendo al Señor: ven y santifícame, Padre. Ven y hazlo. Y dice Juan Wesley, citando a John Fletcher: no importa cuántas veces lo pidas, si necesitas una vez más, dos, tres, es necesario, puedes repetirlo, porque el Señor bautiza con su Espíritu cuantas veces necesite tu corazón. Y hermanos, en esta noche algo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Wesley dice: tampoco nos atrevemos a afirmar, como lo han hecho algunos, que toda esta salvación se da de una sola vez. No conocemos un solo caso.
En ningún lugar, en ninguna persona haya recibido en un solo momento la remisión de los pecados, el testimonio permanente del Espíritu y un corazón nuevo y limpio, una vida de santidad. Y entonces Wesley reconoce, hermanos, que el Señor ocupa un segundo momento para sanarnos, para santificarnos. Juan de la Cruz dice: Dios se niega a ser conocido, solamente se puede llegar a Él amándolo. Dios se niega a ser conocido, solamente puede ser amado. Hermanos, la iglesia está en un momento de cambio. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, hermanos. Y hoy el Espíritu Santo quiere derramarse en nuestros corazones. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Y me encanta, hermanos, y voy a ir a terminar porque ya no termina la fiesta, pero me encanta esto que escuchamos con Irene. Hoy tenemos la idea de que ser cristiano es estar en Cancún con una piñada sin alcohol, porque somos nazarenos. Espero que sí lo sean, hermanos. Pensamos que ser cristiano significa estar tomando una piña colada de vacaciones. Y decía este hermano: ser cristiano significa estar en guerra. Ser cristiano significa estar alerta. Ser cristiano significa que somos ciudadanos del cielo en una misión aquí en la tierra, hermanos. Y los cristianos, hermanos, estamos llamados a traer al cielo aquí en la tierra. Que la gente vea, que la gente respire lo que significa el cielo aquí en la tierra. Pero ¿saben algo, hermanos? Nosotros estamos bien empeñados en decirle a los homosexuales, a la gente que no cree, que se van a ir al infierno, cuando deberíamos mostrarles el cielo para ellos, para que ellos anhelen ir al cielo donde hay amor, donde hay ternura, donde hay libertad, donde hay sanidad. Pero ¿saben qué? Nos acostumbramos a decirles: vete al infierno, y por eso ellos no quieren nada. Hermanos, somos un pueblo de santidad. Y hace muchos años empezamos a olvidar qué significa ser santo. Y yo no quiero ofenderlos ni contristar su espíritu. Solamente quiero animarlos a que hoy el Señor puede hacer algo con nosotros. Hice una bandera, hermanos. Voy a terminar. Hice una bandera. Porque estamos en guerra, hermanos. Y yo he platicado con el superintendente, le digo: yo, pastor, estoy cansado. Quiero hacer algo por el distrito. Y hice esta bandera, hermanos. Y aquí tenemos al león de Judá y al cordero. Y hay un cáliz que significa el Espíritu Santo. Y pienso, hermanos, en el Pentecostés, como el Espíritu Santo levantando hombres y mujeres que viven en un mundo de tinieblas con un estandarte. Hombres y mujeres que no están solos, hermanos, que tienen a este león de Judá que va adelante. Imagínense, ¿se imaginan, hermanos, tener una mascota, un león, y que vayas por las calles de Tuxtla Gutiérrez con tu león ahí? ¿Quién se va a meter contigo, hermano? Nadie. Pero al mismo tiempo, hermanos, en el mismo momento, tenemos a este Señor que es un cordero santo, un cordero tierno, hermanos, porque no estamos llamados al mundo a mostrar nuestro músculo, hermanos, estamos llamados al mundo a mostrarle que Dios ama. Y hermanos, si este es nuestro estandarte, así como dice Isaías: y temerán desde occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento de su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová se levantará como bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieron a la iniquidad de Jacob, y será mi pacto con ellos. Y dijo Jehová: el Espíritu mío está sobre ti, y mis palabras las puse en tu boca. No faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Y hay una escena, hermanos, en el libro de C.S. Lewis, El Príncipe Caspian. Y uno de mis personajes favoritos es Reedy Chip, el ratoncito que tiene un anillo de oro y una pluma. Y en la batalla pierden la cola. La vida también, pierde la vida y la cola. Y Lucy con unas gotas lo resucita, lo revive. Pero no revive su cola, no resurge. Y entonces le dice a Aslan: te entrego mi espada, ya no soy digno de luchar a tu lado. Y le dice: ¿por qué? Porque mi cola es mi gloria y mi honor. Y le dice Aslan: creo que estás muy preocupado por tu honor. Y dice: no solamente es mi honor, me da equilibrio, me permite escalar. Y entonces Aslan está viendo a Lucy como este ratoncito orgulloso. Y salen unos ratoncitos, amigos de Reedy Chip, y le dicen: si él va a estar sin cola, nosotros también vamos a estar sin cola. Y Aslan le dice: te voy a devolver tu cola, no por tu honor, sino por el amor de los tuyos. Y hermanos, somos una iglesia, y muchos de nosotros estamos sin cola y hemos perdido nuestro honor. Muchos de nosotros hemos perdido mucho en la pandemia, y parece que no pasó nada, pero pasaron muchas cosas, hermanos. Y hoy el Señor nos dice: atrevámonos a ser un solo pueblo. Juan Wesley está en el barco y escucha que hablan alemán, y le dice: ¿cómo me encantaría hablar alemán, Señor, y que todos los pueblos sean de un solo idioma? Pero más me encantaría que todos sean de una sola mente y de un solo corazón, hermanos. Nosotros somos la iglesia del Nazareno, y les invito, hermanos, a que hoy nos levantemos para ser un pueblo de una sola mente, de un solo corazón, hermanos. Tuxtla Gutiérrez necesita la iglesia del Nazareno lleno del poder del Espíritu de amor, hermanos. Nuestras calles deben ser inundadas con esperanza. Nosotros tenemos una célula con mi esposa en Suchiapa, y 4 niñas se quitaron la vida hace 3 semanas. Me dolió mucho el corazón, porque decía: ¿cómo, Señor, no me permitiste llegar a alguna de ellas? Y luego me dice: Irene, ¿sabes que una de ellas era esta niña que llegó con nosotros? Y me lamenté, hermanos, no tener este espíritu, no tener este espíritu de amor para tocar el corazón de esta niña. Se envenenó su cuerpo, hermanos. Quiero terminar con este discurso, hermanos, porque somos la iglesia, hermanos. Somos la sangre que mueve las ruedas de la historia. ¿Se han preguntado año tras año por qué somos iglesia? ¿Para qué el Señor nos permitió llegarnos a unirnos como hermanos? Yo les digo, mis hermanos, para la guerra, para la batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las estructuras de maldad. Hermanos, ha sido la lucha de toda tu vida, una pelea que no tiene fin. Puestos de pie, hermanos, entendámoslo, querido, es nuestro privilegio pelear comandados por el Espíritu Santo del León de Judá. Hermanos y hermanas del sur de México, yo sé que han luchado, pero hoy, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, les pido: vuelvan a levantar sus corazones y sean dignos de este momento histórico. Hermanos, ningún cambio, ningún avivamiento es de la iglesia es digno de algo, al menos que venga de la presencia del Espíritu Santo. Algunos le dirán que cristiano significa, es una mala palabra, porque al hacerlo se imaginan a cristianos abusadores, charlatanes de puerta en puerta. Es nuestro deber cambiar, hermanos, tal percepción. Les digo, hijos de Dios, unidos, no debemos consentirlo. Somos solo juntos, juntos prevaleceremos. Nunca, nunca dejemos de amar nuestra patria celestial, porque solo juntos prevaleceremos en el poder del Espíritu, hermanos. Les invito, hermanos, vamos a terminar orando en el altar. Estamos en guerra, hermanos, y hoy nos ha convocado el león, el cordero, este Espíritu Santo que se va a derramar sobre nuestros corazones. No tengas miedo, hermanos, yo también necesito ser santificado. No pienses en mí, piensa en lo que el Señor quiere hacer en esta noche con la iglesia del Nazareno en la zona, en el distrito. Que el Espíritu Santo santifique tu corazón. Hoy es el momento de venir a cuentas con el Señor. No importa que tengas una investidura pastoral, yo también necesito ser santificado. Dile al Señor en esta hora: Señor, santifica mi corazón. Espíritu Santo, transforma mi corazón, bautízame, renuévame. Dejemos de jugar a la iglesia con sus programas. Dejemos de jugar a la iglesita y seamos la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, llena de amor, llena de ternura, con poder de lo alto. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque somos indignos. Porque tenemos un corazón indigno, Señor. Pero hoy nuestra barca, Señor, está en tormenta, está siendo azotada. Pero dice tu palabra que el amor echa fuera todo temor. Padre, queremos ser santificados. Tú nos puedes regalar a tu Espíritu Santo, Señor. No se trata de compartir el Evangelio un día a la semana, Señor. Se trata de ir como hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, como templos del Espíritu, al mundo, Señor, para sanar, para liberar, para traer ternura, Señor. Santifica nuestros corazones, Señor. Padre, que hoy inicie el avivamiento, que hoy continúe el avivamiento de la iglesia del Nazareno en nuestra ciudad, en nuestro distrito, en nuestro país, Señor. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo está entre nosotros. Te glorificamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.